COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes, ¿qué tal estáis? Yo soy Ada Romero y esto es Herrera en COPE Ferrol. ¿En qué tipo de residencia de la tercera edad te gustaría vivir el día de mañana? Hay diferentes modelos. ¿Cuáles son? ¿Qué servicios prestan y ofrecen? Es un tema que preocupa a nuestra sociedad, sobre todo por la falta de plazas en instituciones públicas o por el alto precio que tienen los recursos privados. En nuestro entorno, como sucede en toda Galicia, las residencias de mayores no son suficientes para la demanda existente y, para qué engañarnos, no es una opción atractiva para la tercera edad que intenta permanecer el máximo tiempo posible en su casa o con sus familiares. En el primer trimestre del próximo año, la Fundación Amancio Ortega pondrá en funcionamiento en el barrio de Obertón, en Ferrol, una nueva residencia que ya se está construyendo. Al igual que sucede en las otras seis que se abrirán en Galicia, estarán gestionadas por la Xunta y se basan en un modelo que pretende dar una atención prioritaria a los mayores para que se sientan en un entorno lo más cercano al hogar posible y primando la atención médica especializada y presencial en el mismo centro, además de contar con cálidas zonas comunes y zonas verdes. Belén Ocampo es la responsable de comunicación de la Fundación Amancio Ortega.
La Fundación ha querido aplicar, poner en ejecución con un convenio, a través de un convenio con la Xunta de Galicia, poner en marcha siete residencias que responden al mismo modelo, ¿vale? Un modelo centrado en la atención prioritaria al usuario, a las personas de la tercera edad, de manera que sea cercano al hogar, lo que uno entiende por su lugar ideal de convivencia, con independencia de cuál sea su estado. Pues el resultado han sido unos edificios en los que, siguiendo un modelo arquitectónico, además, que ha recibido incluso un premio, ese concepto de poder hacer de los hogares, de las residencias, hogares residenciales, ¿no? Que en un mismo espacio los usuarios tengan todos los servicios más adecuados a su estado actual, ¿no? Al estado de salud y a su estado físico.
Esta semana también conocíamos otro modelo bastante similar, el que quiere aplicar la Diputación de A Coruña a estos centros residenciales para mayores. En este caso, basado también en la atención personalizada, con menos plazas, pero también en la innovación y en la convivencia intergeneracional. Será en Aspontes donde se construya esta nueva infraestructura en un entorno más amable, abierto y que dicen permitirá incluso la tenencia de mascotas. Los centros contarán con actividades intergeneracionales e incorporarán la domótica o la telemedicina. Valentín González Formoso es el presidente de la Diputación de A Coruña.
Tendrá que ver con un modelo, pues, no masivo, un modelo más familiar, que teña en conta dependentes e non dependentes, que teña en conta, pois, unha estética agradable, que incorpore posibilidade incluso de ter mascotas no propio centro, de alguna maneira que seña unha residencia que sirva para todo o mundo tamén, para probar solucións que mellor a nivel masivo e global é moito máis complexo.
Hoy nos centraremos en ese modelo de la Diputación de A Coruña, en ese nuevo modelo de residencias públicas para mayores que quiere implantar, pero hoy también hemos salido a la calle para preguntarte a ti, de tener que ir a una residencia, ¿en cuál te gustaría estar? Muchos no quieren ni pensar en ese futuro, pero son conscientes que hay pocas plazas. Otros piden un mejor trato humano en estos centros y que tengan, bueno, pues actividades de ocio para pensar lo menos posible en los problemas de la tercera edad. Algunos también han aprovechado para criticar la privatización de las residencias de mayores. Dicen que se están poniendo en manos de empresas y que no están funcionando.
En realidad no los conozco. No he querido ni pensar en eso. ¿Para qué te voy a engañar? Pero nada, me imagino que tendrán que construir muchos para satisfacer las necesidades de toda Galicia, que predominan las personas mayores.
Pues con un mejor trato humano hacia la persona mayor, que merece bastante respeto y consideración. Segundo, que tenga buenos programas de recreación para la persona mayor, que no esté agobiada, aburrida o pensando en problemas.
Pienso que lo están privatizando, lo están poniendo en manos de empresas y no funciona. Cuando fue lo de la pandemia, pues fue peor. Comparado con las otras, murieron mucho más gente. Y todo es privatizar aquí.
¿Qué más te voy a contar hoy? Nos acercaremos al Partido Popular de Narón porque organizan para este sábado un acto con el que abrirán el nuevo curso político, al mismo tiempo que se van a celebrar un congreso de nuevas generaciones en el que se presentarán el presidente que ocupará el cargo durante los próximos 4 años. De esto, de las mociones, de las problemáticas, vamos a hablar en los próximos minutos también con el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en Narón, Germán Castrillón. Además, en la sección La Radio en Verde, que os acompaña todos los jueves, nos acercaremos hasta Moeche, donde este sábado volverán a rendir tributo a las habas, por tradición uno de los productos estrella de este otoño en el municipio. De hecho, las ferias de este tiempo eran referencia en toda la comarca para comprar habas de todo tipo, bien de cultivo local o bien traídas por comerciantes de fuera. Ahora, cuando apenas quedan 2 productores, desde el Departamento de Desarrollo Local animan a la plantación de esta legumbre y hoy conoceremos todas las actividades y novedades de esta edición número 8 de la Feira da Fava en Moeche, con y gracias a Cristina García Reyes, concejala de Desarrollo Local de esta localidad. ¿Y qué está sucediendo hoy en Ferrol y comarcas? Pues esta misma mañana visita el secretario general del Partido Socialista de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, que ha visitado el barrio de Ferrol Bello, concretamente el entorno de la Casa Domar, y después ha ofrecido un desayuno informativo con los medios de comunicación en el parador de Ferrol. Entre otros asuntos, ha expresado su opinión y la de su grupo a favor de los proyectos de eólica marina y considera Besteiro que es necesario que los informes se den a conocer para la tranquilidad de la población. También ha asegurado estar a favor del dique cubierto para Navantia, a pesar de los retrasos del Estado español, del grupo de gobierno del Partido Socialista. Lo escuchamos.
Como é a construcción de ese dique cuberto, de esa zona de reparacións nas que ciframos que Navantia pode afrontar, pero que é un objetivo que nos marcamos. Por tanto, estando aquí, deste lado, si seguimos traballando nas cuestións que preocupan e ocupan a Ferrol, non?
La concejala de Patrimonio Histórico de Ferrol, Maica García, será otra de nuestras invitadas en el mediodía COPE a partir de las 2:10. Ha presentado hoy la Semana del Patrimonio Invisible de Ferrol, que se va a celebrar entre el 23 y el 27 de octubre y pondrá a la disposición de la ciudadanía un total de 615 plazas para visitar lugares patrimoniales que habitualmente están cerrados, ¿no?, a nuestros ojos, cerrados al público. Y también hablamos de la AP9 porque Bernardo Fernández destacó el compromiso del Gobierno con los gallegos por las nuevas bonificaciones de la AP9. Dice que la autopista agrava los desplazamientos de transportistas y particulares por la prórroga de la concesión aprobada por el PP y recuerda al secretario general del Partido Socialista Provincial de A Coruña que la Xunta debe liberar y aplicar la gratuidad en los peajes de las autopistas gallegas como la G55 que une, dijo, A Coruña con Carballo. También el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, ha visitado a las técnicas contratadas para la puesta en marcha de la oficina EDUSI, ubicada en la segunda planta del Ayuntamiento de Ferrol, una oficina con la que se captarán fondos europeos que ayudarán a cofinanciar, dice, importantes proyectos que mejoren la calidad de vida de los ferrolanos y también la imagen de la ciudad. Y un último apunte, el administrador de infraestructuras ferroviarias, ADIF, anunció ayer un desembolso de 5,3 millones de euros para modernizar y mejorar los andenes y accesos a las estaciones del trazado de tren entre Ferrol y Ortigueira. Se adaptarán los andenes en beneficio de los usuarios con movilidad reducida, se habilitarán caminos y viales que faciliten el acceso a estas estaciones y, estas iniciativas van a mejorar de alguna manera también la operabilidad de estos entornos. Dicho esto, echamos un vistazo también al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Tenemos cielos cubiertos, algún que otro claro, lluvias débiles y intermitentes, una temperatura más fresquita, 18 grados. Nos dan los detalles los compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Muy buen día. Hoy continuaremos con presencia de aire frío en las capas altas, por lo que agarramos nuevamente un día de inestabilidad atmosférica. Una situación que trae a Ferrol una jornada de cielos con intervalos nubrados y con chubascos algo más frecuentes durante la mañana. Entre esas lluvias, tendencia a apertura de claros. As temperaturas sufrirán un lixeiro descenso con máximas arredor dos 18 graus e todo isto cun vento que soprará frouxo do noroeste entre intervalos moderados no mar e virará a sur de cara a noite. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
De la información del tiempo nos vamos a otra información práctica, la del tráfico. Aquí, afortunadamente, todo tranquilo, se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas. Si necesitas reparar cualquier tipo de calzado, el Super lo hace magníficamente. Además de afilar tijeras y cuchillos, realizar copias de llaves codificadas para automóviles y mandos. El Super ofrece también variedad de complementos, bolsos, cinturones, bastones, paraguas. El Super en carretera de Castilla 116 de Ferrol. Calidad garantizada. Día da Muller Rural, o sábado 19 de outubro no local social da Asociación Veciñal de Balón. Celebracións dos diferentes actos dende as 12 da mañá ás 7 e media da tarde. Haberá autobús de balde con saída ás 11 da mañá de Cobas. Reserva de prazas no teléfono do concello ou a través do correo igualdade@ferrol.es. Organiza Concello de Ferrol. Feliz Ferrol. No te quedes sin ideas a la hora de vestir y ponte al abrigo de la moda. Llega el frío y con él las mejores propuestas de Nuria Espasandín de Moda Boutique. Tejidos mix, vaporosos, prendas que nos trasladan a un universo fascinante, dominado por el color, los cuadros, las rayas y los brillos. Outfits cómodos para el día a día y también sofisticados y versátiles. Nuria Espasandín de Moda Boutique, en carretera de Castilla, 3935 de Narón. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuria Espasandín. Tu moda de ensueño.
Háblame. No quiero quedarme dormido.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Pero es mejor estar contigo.
Los próximos minutos los vamos a dedicar a conocer un poco más al detalle la opinión que tiene el Grupo Municipal del Partido Popular de Narón sobre los temas de actualidad. Para ello contamos con el portavoz de este grupo, el señor Germán Castrillón. Bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
De manera oficial, este sábado, día 19 de octubre, se va a proceder a la apertura del curso político en Narón. Lo harán en un local del polígono Río do Pozo, pero además se van a cumplir dos objetivos, ¿no? Por un lado, presentar, bueno, pues estas pautas o dar comienzo a este curso, hacer un encuentro con afiliados y también el Congreso de Nuevas Generaciones, de donde saldrá un nuevo delegado o delegada.
Sí, efectivamente así es. Saldrá un nuevo delegado, en este caso un presidente de Nuevas Generaciones para el Concello de Narón por parte del Partido Popular, que hay una única candidatura que está, bueno, pues encabezada por Brais Montero, y después de ahí también tenemos, una vez que se celebre el Congreso, bueno, pues al final haremos una reunión con afiliados y apetecentes, que es, como bien dices, el inicio del curso político, donde, bueno, pues escuchamos un poco también las propuestas y sugerencias que nos plantean los afiliados y simpatizantes del Partido Popular de Narón, y bueno, pues después hay una comida y a partir de ahí, bueno, pues estamos ahí con ellos durante la tarde.
Señor Castrillón, ¿por qué es importante también el mantenimiento de las nuevas generaciones en el Ayuntamiento de Narón?
Bueno, es importante porque yo creo que tenemos que ir preparando gente para un futuro, y después que ellos tienen otras perspectivas de vida y otras necesidades que a lo mejor nosotros desde la otra parte no podemos ver, y por eso es importantísimo. Además, ahora mismo hay un grupo allí de personas muy interesadas, jóvenes, que quieren, bueno, pues aportar sus ideas, y esas ideas, pues desde el Grupo Popular en el concello, pues intentar sacarlas adelante y hacer propuestas cara a la provincia y cara a la comunidad autónoma, si surgen temas interesantes desde ahí.
Es decir, las propuestas se tienen en cuenta a la hora de presentar también mociones el resto del año y demás, ¿no?
Sí, efectivamente. Eso nos gusta mucho escuchar, y que nos presenten esas ideas y esas propuestas para nosotros poder plantear pues las mociones y las sugerencias hacia el equipo de gobierno.
Vamos a hablar también de esas mociones que irán al pleno ordinario de fin de mes, de este fin de mes de octubre, porque ustedes instarán al gobierno a llevar a cabo una reorganización del Departamento de Urbanismo para modificar la relación de puestos de trabajo vigente y para la creación de una plaza de ingeniero de caminos, canales y puertos. ¿Cuáles son las funciones que llevaría a cabo y por qué es necesaria esta figura?
Bueno, nosotros hace tiempo que venimos un poco reclamando al gobierno de Narón pues el tema de la gestión y la planificación de determinados proyectos que se realizan en el concello. como puede ser el de abastecimiento, como puede ser el saneamiento o como puede ser el tema de viales y obras que se realizan. Vemos que hay una deficiencia grande porque, una, o los proyectos no son bien revisados o los proyectos no están bien hechos, porque siempre hay una cantidad muy importante de modificaciones que hay que hacer en esos proyectos. Hay creo que una falta de seguimiento, porque las direcciones de obra, nosotros venimos reclamando que esas direcciones de obra sean ejecutadas desde el propio concello por funcionarios públicos, cosa que no se está haciendo, y después nos encontramos que al final hay que hacer siempre ampliaciones en esas cuantías económicas, hacer una certificación final para de ampliación, y es algo que no podemos estar de acuerdo y que llevamos mucho tiempo reclamándolo y que vemos que no se toma medidas, y por lo tanto hemos tomado esta decisión porque tenemos casos sangrantes donde hacen un saneamiento y dejan viviendas sin ese abastecimiento, y la opción que les dan es que tengan que bombear ellos, hacer un bombeo propio, donde tienen un gasto a mayores de las tasas que ya les cobra el ayuntamiento y donde tiene un mantenimiento muy importante. Y por lo tanto, consideramos que Narón no debe seguir en esa línea, y si el gobierno no actúa como se lo llevamos reclamando desde hace más de 5 años, pues creo que desde nuestro grupo tenemos que dar ese paso e intentar que los otros grupos pues nos apoyen en esta cuestión, para que será un beneficio importante para los vecinos y vecinas de Narón.
Hay ejemplos que ustedes adjuntan también en esta moción. ¿Qué es lo que está sucediendo?
Bueno, pues efectivamente ponemos ejemplos, porque ahora mismo hace escasamente, bueno, pues menos 2 años que se hizo un saneamiento en Villayonte, por poner un ejemplo, pero tenemos más ejemplos que dejan 2 viviendas sin ese saneamiento, cuando alguno ya pagó el enganche, que son prácticamente 2.000 euros, y si quiere conectarse tiene que hacer un bombeo, cuando hay otras alternativas. Y ese es por una falta de planificación y yo creo que por una falta de visita al territorio antes de hacer el proyecto y dar ese proyecto por aprobado. Y hemos tenido más casos como en el Couto, que tuvimos que en su día nosotros hacer una reclamación en la propia obra para que a una señora no la dejaran en las mismas condiciones. Hemos visto cosas que han pasado en la parroquia del Val y otras muchas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que dar pasos y la verdad es que nos sorprende que no se actúe y que no se tenga más conciencia a la hora de realizar las inversiones de fondos públicos, y sobre todo que no se revisen las cosas como se deben revisar, que hay cosas que son muy sencillas y que no es tan complicado hacerlo bien.
Señor Castrillón, también a principios de verano reclamaban ustedes el cambio de ubicación de esa oficina de turismo para que, bueno, pues estuviese en pleno Camino Inglés, una ruta tremendamente transitada, sobre todo este año, por los peregrinos. Un cambio que no se ha producido hasta el momento.
No, efectivamente, nosotros se lo hemos dicho a la señora alcaldesa, se lo hemos dicho a la concejala de turismo, y es algo que realmente nos preocupa, que los acuerdos que se aprueban en el Pleno que no se lleven a cabo, y este es uno de ellos. Y entonces insistimos en que es muy necesario que los más de 22.000 peregrinos que pasan por el Camino Inglés pues que tengan oportunidad de conocer a Narón, y nosotros como concello pues que demos esa oportunidad de ofrecer todo lo que tiene Narón, y es algo que nos está haciendo. Después, bueno, pues nos quejamos porque nos califican como el concello más feo de Galicia. Bueno, yo no estoy de acuerdo en eso, pero quiero decir que tenemos que hacer algo desde el gobierno para que no nos califiquen en ese sentido, y después mejorar todo el entorno del Camino Inglés, toda la zona del Couto. Bueno, pues yo creo que el concello puede hacer muchas cosas, y además ahora mismo yo creo que debíamos aprovechar el momento que hay fondos europeos para realizar todo este tema y no seguir intentando pues sangrando a los bien entendida la palabra, a los contribuyentes propios del municipio. Yo creo que y ahí tenemos que ser más hábiles e intentar conseguir pues fondos de otras administraciones, y los fondos europeos yo creo que en este sentido para remodelar toda la zona de la ría y abrir Narón a la ría, yo creo que sería un tema importantísimo.
Para finalizar, vamos a hablar de seguridad, porque esta semana también se presentaban los 3 nuevos policías locales en Narón. Se habló desde su grupo ya hace tiempo de crear también una delegación de la Policía Nacional en esta localidad, en su localidad. ¿Cómo valora un poco la seguridad y, bueno, pues los efectivos y las herramientas disponibles en esta materia en Narón?
Bueno, yo creo que Narón necesitaríamos, yo creo que aumentar quizás más la plantilla todavía de policía local. Bienvenidos sean esos 3 a mayores, y yo creo que que es necesario seguir creciendo en esa línea, y después no desechamos en seguir nosotros peleando para que esa segunda comisaría de grado 2, creo que se califica, pues llevarla a Narón.
Germán Castrillo, muchísimas gracias, como siempre, por toda esta información. Saludos.
Cerca de ti, si no está bien, podemos ir a conocer algún otro sitio.
Muy buenas tardes, yo soy Ada Romero y esto es Herrera en COPE Ferrol. Hoy nos hemos preguntado un poco, a raíz de los diferentes anuncios y de las nuevas aperturas de residencias de mayores en nuestro entorno, ¿cuál es el modelo ideal o cuáles son los modelos que está apoyando también la Xunta de Galicia, por ejemplo, para la nueva residencia que va a tener el barrio de Obertón en Ferrol, impulsada por la Fundación Amancio Ortega, o la nueva residencia impulsada por la Diputación de A Coruña en el concello de Aspontes? Ahora te lo cuento.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Javier García, también hemos salido a la calle para preguntar a la gente mayor cuál sería su residencia ideal. Muchos de ellos no quieren ni oír del tema.
Residencia ideal, dice alguno, que no existe todavía, porque bien es cierto que aquí hay un cierto apego al hogar, a la familia, y entonces, lógicamente, todavía tiene el concepto de que la residencia de mayores es eso que antiguamente se llamaba el asilo. La gran mayoría, lógicamente, prefiere estar en sus casas, prefiere estar con sus familias, prefiere pues llegar al final de sus días en compañía de su familia, e incluso un hombre que le preguntábamos decía que ni quería pensar en eso, que no se planteaba eso, no quería saber cómo sería la residencia del futuro que le gustaría, porque ni quería pensar en ello. Por lo tanto, es uno de los temas que trataremos hoy, que llevaremos hoy a nuestra portada, pero que en el fondo aquí todavía no vemos con muy buenos ojos esas residencias de mayores. Ahí sí que hay proyectos ahora mismo aquí en Ferrol, porque las plazas son necesarias, porque no hay plazas suficientes. Hay ese proyecto de la Fundación Amancio Ortega, que va a ser gestionado por la Xunta, y también hay esa residencia que se está construyendo en las antiguas instalaciones que ocupaba el concesionario Ford Garaje Castelos, en este caso en Shanshuan, y que van en paralelo en lo que se refiere a su construcción. Van todas ambas bastante avanzadas según los proyectos, y próximamente pues se va a aumentar bastante, considerablemente, el número de plazas aquí en Ferrol, pero la gente rehúye, sobre todo los mayores rehúyen de hablar de esas residencias. Será uno de los temas que trataremos a las 2:20, nuestro informativo local y comarcal. También les contaremos lo que ha dicho hoy el secretario general del Partido Socialista de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, que ha estado aquí en un encuentro informativo con periodistas en el Parador de Turismo. Sobre todo ha incidido en el tema de los parques eólicos marinos. Ayer estuvo aquí en Ferrol la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, y ya dijo literalmente que ellos apuestan por el sector pesquero y que rechazan precisamente la instalación de esos parques eólicos marinos aquí. Mientras tanto, José Ramón Gómez Besteiro ha pedido hoy que se den a conocer esos informes, dice, científicos que avalan la instalación de los parques eólicos. Recuerda Gómez Besteiro que parques eólicos hay en varios países europeos, que la tramitación es pública y que, por lo tanto, es necesario también dar a conocer que, según sus estimaciones y según esos informes, estos no afectan precisamente a todo lo que tiene que ver con el sector pesquero. Hay que recordar que precisamente nuestra zona es una de las potencias en producción de componentes de eólica marina. Ahí está el astillero antiguo Astano, hoy Navantia Synergies, y con su socio tecnológico también Windar, que poco a poco han ido construyendo esas estructuras, tanto de flotante como para ser ancladas a los fondos marinos, y que por lo tanto dicen que es una oportunidad de trabajo y también de futuro que esos parques eólicos se instalen aquí en nuestra zona. También Gómez Besteiro ha hablado de otros temas. Por ejemplo, ha dicho que está a favor de la construcción de ese dique cubierto en Navantia Ferrol, que también la autopista AP9 va a contar con una bonificación de un 75% en los próximos meses, con una tramitación que ya está en marcha por parte del gobierno central. Y también se ha referido, por ejemplo, a las obras de mejora que se están realizando en la avenida de Aspías o la carga de trabajo para Navantia. En lo que se refiere también a otros de los asuntos de las últimas horas, pues también Adif acaba de sacar a concurso público una serie de obras para adaptar andenes y accesos a estaciones de servicio en el tramo entre Ferrol y Ortigueira, el tramo que utiliza Renfe, en este caso la antigua FEBE, para sus trenes. Y también estamos muy pendientes porque pasado mañana sábado Moeche va a coger ya la séptima edición de su ya consolidada Feira da Fava, sin duda alguna una referencia ya no solamente en Moeche y en toda nuestra comarca, sino que incluso productores de Lourenzá, en la zona de la comarca de Amariña Lucense, van a darse cita también en una propuesta que se va a realizar en el recinto ferial de San Ramón y que va a acoger durante todo el día a estos productores, principalmente durante la mañana y primera hora de la tarde, con la colaboración, eso sí, también para degustar una magnífica fabada de la Asociación de Vecinos de Lavacengos.
Gracias, Javier. De este tema también hablaremos a partir de la 1:30 de la octava edición da Feira da Fava y de cómo promocionar también el sector primario. Todo esto, mucha más información, más declaraciones, más voces a partir de las 2:20 aquí en el mediodía, COPE Ferrol. COPE Ferrol Necrológica, el señor don Francisco Álvarez Fustes, conocido como Pancho, viudo de Lola Salas, falleció a los 93 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su hijo Manolo, hija política Blanca, nietos Silvana y Héctor, nietos políticos Jorge y Noemí, bisnieta Lía, hermanas políticas Olga, Josefa, Lola, Andrés y José, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy jueves, con salida de la capilla ardiente a las 6 de la tarde hacia el cementerio parroquial de Santa Cecilia. Funerales a continuación de sepelio en la iglesia parroquial de Santa Cecilia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 2 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Nos vamos ahora a los deportes. Los titulares de esta jornada nos lo cuenta nuestro compañero Santi Rey. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Ayer ganaba el Basi 59-73 y daba un paso de gigante en esa opción de poder acabar la fase de grupo entre los dos primeros y con ello pasar a las eliminatorias. Significar que fue un partido muy duro en la primera parte, con juego muy rápido por parte de las jugadoras checas que obligó un gran esfuerzo al conjunto departamental para frenar sus embestidas, y a pesar de todo llegó al descanso con un punto de renta. Y después del descanso, pues el equipo frolano se puso más duro en defensa. Eso le permitió robar balones y sobre todo con una Claire Meria y con Gala Mestres como grandes estiletes en ataque, 40 puntos entre las dos, lograron esa victoria por 14 puntos. Hoy viaje rumbo a Ferrol y el domingo nuevamente partido, aparte muy exigente otra vez, ante Perfumerías Avenida, uno de los candidatos a todos los títulos en España. Será domingo a las 12 en el pabellón de Amalata. El club ha decidido que los abonados de Racing puedan ir a ese partido por solo 5 euros y entre Basi y Racing y la Federación de Peñas de Racing hacen una previa y post partido el domingo a partir de las 11 y hasta las 5 de la tarde van a estar allí en las inmediaciones del pabellón de Amalata para unir esas dos aficiones. Destacar también en cuanto al Racing, que ayer nos daba un poco la sorpresa Aitor Buñuel, que comparecía con el médico Carlos Lariño para decirnos que ya está integrado en el trabajo del grupo, eso sí, con una máscara, después de esa intervención quirúrgica en el choque que tuvo en el partido del Depor, que sufrió 4 fracturas en la cara, y el médico pues no descarta que si Cristóbal lo quiere utilizar este partido, pues ya podría llevarlo a la convocatoria. Para él es un poco prematuro, pero sí podría ir el próximo miércoles, el jueves, en el partido que va a disputar el Racing en Burgos, lo que es una buena noticia, que poco a poco se vaya vaciando la enfermería. Y hoy también nos va a acompañar el presidente de la Federación de Peñas del Racing, Pablo Bueno, para hablarnos de la autoridad del club, de cómo llevan pues esas dos victorias consecutivas que han dado un poco de ánimos tanto al equipo como a la afición. A partir de las 3:30 en el 97.9 de frecuencia modulada.
Gracias, Santi, te esperamos.
Llegan buenos días, ciudad.
Los que suenan de fondo son el trío Kalecki y las Panteras. Son madrileños y presentarán hoy a las 8:30, dentro dos xoves da capela, en la capilla del Torrente Ballester, su nuevo álbum, Mezcla Rica.
Madrid te dice hasta luego.
Todavía es posible apuntarse en esa edición de la carrera contra el cáncer Corre por Ferrol, el evento que se celebrará este domingo a partir de las 11 de la mañana. Y además, con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, el sábado el Centro Comercial Odeón sigue repartiendo hoy paraguas solidarios entre sus clientas. Recordamos también que este domingo en la parroquia aragonesa de Sedes se va a celebrar la edición número 23 de la Feria Domel y de la producción primaria que organiza la delegación en Ferrolterra de Haga. Por otra parte, la Sociedad Artística Ferrolana inauguró hoy una muestra colectiva, la exposición titulada Almirante, la mar y la pintura, en el Museo Naval de Ferrol. Volvemos a la 1:30, escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Tu fuente suba.